días. Soy José Luis Soria, de Plain Concepts. Trabajo como Team Lead de ALM. Tenéis ahí mi dato de contacto por si tenéis dudas o queréis echar un vistazo ahí el Twitter y tal. Y bueno, seguramente muchos me conozcáis porque llevo un mes bastante movido de sesiones de ALM y tal. Lo que vamos a ver en esta sesión es ALM para Azure. Un poco, pues, ¿qué podemos hacer con Azure en el ámbito de ALM para llevar proyectos de Azure? Veis que ahora hablaremos del matiz que no pone Azure para ALM. Veremos las diferencias también. Entonces, nos vamos a intentar centrar un poco en cómo llevar proyectos de desarrollo sobre Azure desde el punto de vista de la gestión del ciclo de vida. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando con Azure ya? ¿Estáis desarrollando en Azure? No hay muchos. Y de los que tenéis la mano levantada, ¿teníais? ¿Cuántos tenéis TFS también? Dos o tres, nada más. ¿Y cuántos usáis algo más que el control de versiones? Bueno, quedan dos. Bueno, vamos a intentar ver un poco durante esta sesión, pues, cosas relacionadas en ese sentido, ¿no? En qué podemos hacer para tener un poco más de, sacar un poco más de partido a todas estas herramientas de gestión del ciclo de vida y, bueno, modo de trabajar, buenas prácticas y demás. Bueno, esto es un poco lo que vamos a intentar ver. Vamos a hablar de Azure para ALM muy brevemente para simplemente mostrar la distinción de lo que es ALM para Azure y luego intentaremos pasar un poco, pues, por qué particularidades, qué cosas especiales tienen los proyectos de Azure para tener que tener un poco en cuenta, especialmente a la hora de hablar del ciclo de vida. Vamos a hablar después de ALM para áreas concretas de un proyecto, ¿no? Para desarrollo, pruebas, despliegue y entrega. Lo primero que vamos a ver, os decía que es Azure para ALM. No vamos a ir a la nube, ¿no? Entonces, Azure para ALM es el uso de Azure para dar soporte a actividades de gestión del ciclo de vida. O sea, hay puntos en el proyecto en los que ciertas actividades del ciclo de vida nos van a ser más fáciles, se nos van a facilitar si tenemos Azure de por medio. Ejemplos típicos, pues vais a tener pruebas de carga, por ejemplo. Ahí tenéis un enlace. Luego, bueno, la PPT tiene bastantes enlaces porque no da tiempo a contar todo lo que involucra, ¿no?, el tema en una sesión de 45 minutos. Entonces, tendréis la presentación disponible después, no os preocupéis si no pilláis los enlaces. Ahí tenéis un enlace que habla un poco de eso, de cómo se usa Azure para hacer pruebas de carga. Entonces, vamos a poder generar carga desde roles que están en Azure y hacer que esa carga, pues, estrese a nuestras aplicaciones para poder ver si se comportan como deberían, ¿no? Eso es algo que es difícil de hacer si no tenemos una infraestructura importante on-premise, ¿no?, montada en nuestra empresa, y es muy fácil hacerlo con Azure. Y bueno, simplemente, como también contaba Luis antes, puede ser ir levantando instancias y configurándolas, ¿no? Otro ejemplo de Azure para ALM sería, también hablaba antes Aurelio, de TFS Service, de la versión de TFS en la nube. Estamos utilizando un servicio en la nube para dar soporte a ALM, ¿no? Esto, ya os digo, es ejemplos de cosas que podemos hacer para apoyar las actividades de ALM con Azure, pero el grueso de la sesión va a ir un poco al revés, ¿no? Va a ser, tenemos un proyecto Azure, estamos haciendo desarrollo para Azure, ¿qué podemos hacer para llevar mejor el ciclo de vida, para ayudarnos con ello, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hablar un poco es de qué particularidades tienen los proyectos Azure, ¿no? En principio, como cosas comunes, antes de particularidades, veis que tenemos necesidades muy similares a cualquier proyecto que podéis estar haciendo fuera de la nube, ¿no? Tenemos gestión de la configuración, tenemos que dar soporte al desarrollo, con herramientas, forma de trabajar, ¿no? Tenemos pruebas también, tenemos que hacer pruebas igualmente como en cualquier otro proyecto. Tenemos gestión de la entrega, todas esas actividades que están un poco al final del proyecto o al final de una determinada versión y que se van a relacionar con cómo entregamos, ¿no? Entonces, en eso se parece bastante a lo que puede ser un proyecto que estáis haciendo en un entorno on-premise, ¿no? Pero ya os digo que tiene particularidades esto. Entonces, ¿qué cosas especiales tenemos que tener en cuenta en un proyecto Azure? Lo primero, el despliegue se va a realizar, por lo general, como con, todo esto es un poco... También ha venido bastante bien que hablase Luis antes que yo, porque lo ha contado ya un poco todo esto, ¿no? Y me permite pasar más por encima. El despliegue se realiza a dos entornos idénticos, pero con distintas URLs. Sería el entorno de staging o lo que podéis llamar pruebas en Azure y el entorno de producción. Esto en general va a ser bastante bueno porque nos va a permitir hacer una serie de actividades, de, por ejemplo, de pruebas, de despliegues y demás en entornos idénticos. Que es algo que nos va a permitir tener menos errores y hacer las cosas de una forma un poco más ágil, ¿no? Pero también va a tener ciertos problemas, ¿no? Vamos a tener que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar con esos entornos distintos, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es que todas las instancias de los servicios se ejecutan en la misma versión del sistema operativo con las mismas actualizaciones aplicadas, ¿no? Configuradas. También, por lo general, va a ser bueno, pero bueno, puede haber ciertas consideraciones a tener en cuenta que las vamos a ir viendo. Las instancias se reciclan aleatoriamente. No sé si os habrá pasado a los que trabajáis con Azure, ¿no? Que la parte de staging, sobre todo, no podéis confiar en que vaya a tener la misma dirección de una forma continuada en el tiempo, ¿no? O de que incluso cosas que dejes ahí en la instancia sigan disponibles después. Se van a reciclar y toda la información almacenada localmente, por lo general, se va a perder. Entonces, eso nos va a condicionar mucho el modo de trabajo, desde el punto de vista también del ciclo de vida. Es posible tener actualizaciones en contexto de los servicios. También lo contó Luis antes, ¿no? Podemos tener un par de máquinas, de instancias, de roles, con la misma aplicación funcionando, y vamos a poder tener la posibilidad de actualizar la aplicación sin tener que pararla. Porque vamos a hacerla por fases, ¿no? Por pasos. El coste de los entornos siempre es claramente conocido. Esto igual, puede ser bueno o puede ser malo. Cuando estás en un proyecto en Azure, sabes lo que te está costando exactamente la parte de infraestructura, de máquinas, de entornos en los que estás desplegando. Cuando estás en un proyecto on-premise, puede ser, también puede ser conocido claramente, pero también puede ser más difuso, ¿no? Ese coste. Entonces, es algo que te va a condicionar también la forma de trabajar, ¿no? Y bueno, el desarrollo se hace local, como habéis visto con el emulador, ¿no? Que también enseñaban en la sesión anterior, y la aplicación puede ser ejecutada mediante el uso de emuladores. Y bueno, luego vamos a crear un paquete con el que vamos a desplegar en lo que es la nube, ¿no? Entonces, eso también nos condiciona la forma de trabajar. Eso en cuanto a Azure. En cuanto a ALM, bueno, vamos a centrar un poco el tema en las herramientas Microsoft. La verdad es que son ideas que podéis aplicar en general, aunque utilicéis otro sistema de construcciones automatizadas, de control de versiones y demás, pero bueno, en general vamos a hablar sobre todo de Team Foundation Server y de las herramientas asociadas a Team Foundation Server. Y por supuesto que nos van a dar muchas facilidades y muchas ayudas a la hora de trabajar con proyectos en Azure, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a ver ya un poco más práctico es el tema de desarrollo en Azure. ¿Cómo iría un poco el ciclo de un proyecto en Azure desde el punto de vista del desarrollo? Esto sería un poco el flujo típico de un despliegue. Bueno, sería el flujo del proyecto en general, pero en concreto de un despliegue. ¿Por dónde va pasando? Cuando tenemos una construcción, una build, no tiene por qué ser una build automatizada, sino hablo de cualquier construcción que podamos hacer en Visual Studio, ¿por dónde puede ir pasando, ¿no? En el marco de un proyecto de Azure? Entonces, veis que al principio iba a estar haciendo desarrollo local con los emuladores, pero puede haber llegado un momento en el que cambie la parte de almacenamiento de datos. Por lo general, siempre voy a empezar usando el emulador tanto para los roles que están en ejecución como para la parte de datos, bien sea el table storage o los blobs o cualquiera de las opciones que tenéis, ¿no? En Azure. Pero puede llegar un momento en el que me interese pasar a un entorno híbrido, en el cual tenga la aplicación en ejecución en mi entorno, en mi emulador, en local, pero los datos estén en Azure. Ahora inmediatamente veremos por qué puede ser esto interesante. Luego va a haber una fase más avanzada del proyecto en la que tengamos ya todo el despliegue completo en el entorno de staging, en el que habíais también en la sesión anterior como llamado como pruebas, ¿no? En ese entorno vamos a poder tener toda la aplicación desplegada, incluyendo tanto la parte de roles que están en ejecución como la parte de datos, y fácilmente vamos a poder pasar al último paso, que sería el swap, lo que se llama el swap en el área de administración, que es pasarlo a la parte de producción. Entonces, esto sería el flujo típico de desarrollo, de despliegues, ¿no? A lo largo de un proyecto. No sé si los que estáis trabajando con Azure hacéis algo así. Quizá os estáis saltando el segundo paso, ¿no? Que sería tener ese entorno híbrido en el que vais a tener parte del despliegue en un entorno local y parte del despliegue en el storage. Ahora veremos también qué ventajas puede dar eso. Hablando un poco más en detalle, la depuración, por ejemplo, en la parte de desarrollo solo es posible en el emulador. Ahora mismo también lo veremos con alguna demo, pero tú solo puedes poner punto de ruptura y estar ejecutando el código y ir paso a paso y demás, solo lo puedes hacer en el emulador. No te puedes adjuntar a una instancia de Azure, a un rol de Azure para hacer eso. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer para solventar eso, aparte de técnicas tradicionales como habilitar trazas, ficheros de log y demás, es usar IntelliTrace. Muchas veces ahí, aunque IntelliTrace lo tengáis en la versión Ultimate, va a compensar lo que cuesta por el trabajo que os vais a ahorrar si trabajáis en Azure, depurando con IntelliTrace. Ahí tenéis también un enlace que lo cuenta en detalle, ahora veremos también un poco una demo. Luego también es posible activar IntelliTrace en publicaciones sin Visual Studio. Ojo, no estoy hablando de depurar sin Visual Studio, que para eso sí necesitas, para una depuración IntelliTrace sí necesitas Visual Studio. Estoy hablando de habilitarlo en el rol. Puede ser que estés haciendo un despliegue, como veremos también después, sin estar usando Visual Studio. Hay una forma de habilitar esas trazas de IntelliTrace, aunque estés lanzando la publicación desde una construcción automatizada, por ejemplo. Luego, el emulador Compute, que es el que se encarga un poco de ejecutar los roles de Azure, es muy similar al entorno que tienes luego en vivo, ¿no? En lo que es la nube. Pero no ocurre lo mismo con el emulador de Storage. En el emulador de Storage hay diferencias importantes. Eso también nos va a condicionar el cómo trabajamos. Ahí también os he dejado otro enlace que más o menos las cuenta, pero vais a tener diferencias que va a llegar un momento en el que van a ser insalvables. Por ejemplo, si necesitáis más de un determinado volumen de datos para las pruebas, no vais a poder usar el storage. O si necesitáis hacer pruebas con un número determinado de instancias, ¿no? Entonces todo eso va a influir en el paso al segundo punto que os comentaba antes, del entorno híbrido, ¿no? Otro condicionante que nos va a influir en eso sería el tema de, bueno, creo que viene en la siguiente PPT, el tema económico, ¿no? En Azure, staging cuesta dinero, como sabréis los que estéis trabajando con ello, y storage cuesta también dinero, pero en comparación es más económico. Entonces, es algo que, como los roles de staging se parecen, digamos, a mucho más que lo que se parece el storage, este modo de funcionamiento mixto es algo que me va a permitir también optimizar el uso de los roles, ¿no? Volviendo un poco atrás, ¿cuándo sería el punto de pasar a usar Azure Storage? A ese segundo punto, ¿no? que veíamos en el flujo, pues ya os decía, ¿no? Cuando tengamos que probar ya en el entorno real, porque ya necesitamos unas pruebas ya pues involucrando todo el sistema de validación de la plataforma y demás, o con volúmenes de datos mayores, ¿no? Y pasaremos ya todo a staging, o sea, incluyendo también los roles en ejecución, pues para validar el funcionamiento de los servicios y ya para promocionar la producción, justo después. Otra cosa que puedo utilizar como ayuda para el desarrollo son las transformaciones de ficheros de configuración. Yo, en vez de tener que estar tocando a mano los ficheros de configuración, hay una funcionalidad en Visual Studio, en el toolkit de despliegue para web, que me permite tener los ficheros de configuración distintos para cada configuración del proyecto. Y voy a poder, sin tener que hacer nada, voy a poder mantener distintas configuraciones de los ficheros y que se generen automáticamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo de entornos, depuración y demás. Entonces, bueno, tengo un momento que la pongo en pantalla completa. Tengo una aplicación que está desplegada. Simplemente por mostraros, es la aplicación esta que se llama Guestbook. Es la primera aplicación de ejemplo que aparece en el Training Kit de Azure. O sea, es bastante simple, pero para el tema de ALM no es suficiente, ¿no? Entonces, tengo aquí un par de roles. Uno es un rol, lo que podría ser como un servicio trabajando en segundo plano, el worker role, y tengo la instancia web, que es la que me va a recibir las peticiones. Y luego tengo también pues una serie de... Bueno, una serie no, tengo una cuenta de storage en la que voy a ir almacenando los datos, ¿vale? Todo eso está funcionando en esta dirección que veis aquí. Pues que si pincho simplemente se me va a abrir la aplicación y voy a poder ir haciendo, trabajar con ella, ¿no? Entonces, en cuanto a desarrollo, hemos hablado de tres o cuatro conceptos, ¿no? Vamos a ver un poco. Tengo aquí abierta la solución. El primero, antes de que se me olvide, sería el de la transformación de los ficheros de configuración. Veis que tengo aquí en el web role, tengo un webconfig, y el webconfig tiene como un símbolo del más que se puede desplegar, ¿no? Eso es que los ficheros, o sea, el fichero se ha transformado en dos. Uno sería simplemente porque tengo dos configuraciones en el proyecto. Si tuviese más, me podría generar más transformaciones. Entonces aquí yo voy a poder definir con transformaciones XSLT qué parte del fichero quiero cambiar. Pues lo típico, una cadena de conexión o una conexión a un servicio. Lo puedo estar cambiando y simplemente con construir la aplicación se me va a generar la versión correcta del fichero de configuración dependiendo de la configuración del proyecto, ¿vale? Entonces, esto si lo abrís, ya os digo, simplemente el webconfig tiene un aspecto igual al que podéis tener en cualquier otro, pero en los transformados, tenéis ahí algún ejemplo comentado, vais a usar una transformación XSLT en la que vais a especificar qué queréis cambiar y cómo se cambia. Y eso automáticamente se va a cambiar cuando compiléis. Incluso puede ser una construcción automatizada, ¿vale? Vale, otra cosa que hemos comentado era el tema de pasar de un entorno... Bueno, voy a ir lanzando esto para que se vaya abriendo. Ahora estoy depurando, puedo depurar porque estoy en un entorno emulado, ¿no? Tengo los emuladores, estoy levantando la aplicación de Azure en local y estoy usando tanto el emulador del storage como el emulador del compute, el de los roles. Entonces, eso me permite... Vamos a ver si se abre... Eso me permite, pues lo que decía, poner puntos de ruptura, ir depurando y demás, ¿no? Veis que, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí. Sí, he introducido aquí, he hecho el cafre un poco, simplemente he lanzado una excepción aposta. Y veis que he puesto ahí un if que me está indicando simplemente que solo se va a ejecutar si está en la nube corriendo esto. Este es el típico caso de un error que es muy difícil de cazar depurando en local. Lo típico que suele pasar con esto, no sé si se va a pasar alguna vez, que se arranca una instancia, se reinicia, se para, o tienes excepciones porque te faltan DLLs que no has subido. Todo eso es... en tu máquina funciona, ¿no? Lo que se suele decir, pero cuando subes al rol son cosas que son muy difíciles de cazar, ¿no? Bueno, la simulación a lo mejor es un poco cutre porque simplemente lanzó una extensión aposta, pero os sirve para haceros una idea. Esto solo se va a ejecutar en el código que está en la nube, ¿no? Entonces, si yo ahora, a ver si se abre, se ha abierto ya. No sé cuál es la que está enganchada a la depuración, creo que es esta. No, es la del localhost, esta es. Entonces, si yo ahora trabajo con esto, bueno, le doy, por ejemplo, al botón este. Va bastante lento, pero en algún punto se me debería parar por aquí y, bueno, indicarme que es un punto de ruptura, ¿no? Bueno, no se para. No, es porque está validando en cliente, lo siento, perdón. Vamos a subir cualquier cosa. Creo que tengo por aquí alguna imagen. Bueno, ahora cuando le dé aquí, veis que sí que se para y puedo depurar, ¿no? Pero esto no lo puedo hacer con Azure. Entonces, ¿cómo puedo trabajar cuando estoy con Azure? Bueno, veis que aquí, si sigo adelante, no entra en ese código, ¿no? Porque tengo el if puesto, ¿no? Entonces, os decía que una opción bastante útil es utilizar IntelliTrace. La configuración de IntelliTrace se habilita para la publicación. Lo podéis hacer desde aquí. Cuando vais a publicar un proyecto de Azure, tenéis una de las cosas que podéis especificar en la parte de avanzado es que te capture la traza de IntelliTrace. Simplemente con esto ya él se va a ocupar de configurar todo para que eso en el rol que se está ejecutando se vaya capturando, ¿no? Una vez que esto se está ejecutando, bueno, si esta es... Voy a asegurarme de que esta es la instancia de mi aplicación porque tenía varias abiertas. Entonces, según vaya yo poniendo aquí cosas, esto ya está en la nube. Esto es en el entorno de staging. Veis que se diferencia porque tiene esta dirección más larga, como un identificador. El entorno ya de producción tendría una dirección pues más amigable, ¿no? Entonces, si yo aquí pues hago alguna operación con este botón, ha saltado una excepción que la tengo metida en un try-catch, o sea, no me está dando error hacia afuera, pero esa excepción está ahí. ¿Cómo la puedo ver? Pues ya os digo, me puedo venir aquí y desde el explorador de servidores conectarme a mi rol que está ejecutándose en Azure, abrir la instancia y hacer botón derecho y decirle que me baje los logs de IntelliTrace. Esto tardará un poquillo, espero que no mucho, también dependerá de la conexión a internet y demás. Y bueno, cuando termine, pues vais a poder tener toda la traza de IntelliTrace y vais a poder depurar. Bueno, si conocéis IntelliTrace, pues cualquiera de las cosas que podéis hacer. Vale, mientras va bajando, otra cosa más que comentamos era lo de cambiar un entorno híbrido. Es decir, bueno, estoy desarrollando en un entorno que es todo emulado y voy a pasar a tener el storage en la nube, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues es bastante sencillo. Simplemente tendría que coger... bueno, como no hay mucho tiempo, no os voy a mostrar la ejecución de cada demo. Os tenéis que fiar, pero tendría que coger en la configuración local de mis servicios, que es este fichero, y veis que tengo aquí comentado, simplemente es decirle, voy a pasar... Ahora mismo el que está activo es este... Perdón, voy a hacer zoom, que se me olvida. Es el que está usando el entorno de storage local de mi máquina. Entonces, yo podría simplemente cambiar esa configuración y ponerle la que está comentada, ¿no? Ya decirle que el setting es el que está apuntando al storage en Azure. Y veis que lo estoy haciendo pues para mi configuración local, o sea, cuando se ejecute en local. O sea, yo voy a poder arrancar desde aquí depurando, pero los datos los está obteniendo de Azure. Eso ya os he contado antes las ventajas que puede tener, ¿no? Bueno, pues a ver si termina. Os muestro lo del IntelliTrace. Bueno, veis que se ha abierto ya. Ya os digo, si conocéis IntelliTrace va a ser bastante similar y simplemente en los datos de excepción tengo por aquí la metedura de pata que hice, es que está la excepción de división por cero, y yo puedo, pues, desde, no sé, hacer doble clic, empezar a depurar, se me va a abrir el código y voy a poder ver qué ocurrió ahí, ¿no? Ves que me está diciendo dónde fue el problema. Esto lo he hecho sin tener que conectarme a Azure para depurar, entre otras cosas, porque no puedo hacerlo. Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar un poco de pruebas, que sería el siguiente bloque de cosas que tenemos que tener en cuenta en ALM, ¿no? Las pruebas en Azure pues se parecen bastante a las pruebas que puedo tener en cualquier otro proyecto, pero ya digo que tienen también particularidades que me van a hacer trabajar de una forma un poco distinta. Por ejemplo, lo he dividido un poco en dos bloques, lo que serían pruebas manuales, lo que podría hacer un tester, ¿no?, en su trabajo diario, de sentarse con la aplicación y ver que la aplicación funcionalmente hace lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Bueno, en eso, la herramienta natural que tenemos en el entorno Microsoft es Test Manager. No sé si lo conocéis, pero por supuesto que lo vamos a poder utilizar para aplicaciones que están en Azure, con alguna distinción que vamos a ver ahora mismo, pero lo vamos a poder utilizar de la misma forma, ¿no? Como hemos visto antes también en la parte de desarrollo, necesitamos balancear cómo de confiables son las pruebas con el coste económico que suponen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me va a salir muy caro hacer todas las pruebas teniendo todo en la nube, ¿no? Y voy a tener que empezar a pensar en compromisos de decir, bueno, tengo a lo mejor el storage en la nube y la, como veíamos antes, ¿no? Y los roles los tengo en el local, o tengo todo en local y hago todas las pruebas que pueda y ya dejo la validación de lo que es el, la plataforma y de si funciona todo en producción bien para verlo en Azure, ¿no? Entonces todo eso tengo que llegar a un compromiso. Tampoco quiere decir que no hagáis ninguna prueba en Azure, porque eso tampoco va a ningún lado, ¿no? No estáis probando en donde se va a ejecutar la aplicación al final, ¿no? Entonces, en definitiva, hay que preparar planes de prueba que tengan eso en cuenta, ¿no? Y siempre ejecutar en Azure las pruebas de validación de la plataforma, o sea, el ver ya si funciona en la nube, ¿no? Es posible configurar entornos locales de prueba sin necesidad de instalar Visual Studio en ellos. ¿De qué va esto? Bueno, os acabo de comentar que podéis tener ejecución de pruebas usando los emuladores, ¿no? En máquinas vuestras, sin tener que subirlo a la nube. Pero claro, no es normal tener en una máquina de pruebas, lo que puede ser un entorno de pruebas de preproducción o algo así, no es normal instalar el Visual Studio. No sé si pues, lo estaréis haciendo así, ¿no? Pero bueno, es un entorno que suele ser más controlado y suele tener lo mínimo imprescindible para ejecutar la aplicación, ¿no? Eso lo vamos a poder hacer en nuestros proyectos utilizando el SDK de Azure. Vamos a poder instalarnos ese SDK y utilizar una herramienta de línea de comandos que me va a permitir lanzar la aplicación, levantar el emulador y que, bueno, el tester se ponga a utilizarla sin necesidad de tener Visual Studio instalado ahí. Ahora veremos brevemente cómo se hace. También algo que tengo que tener en cuenta es el tema de las URLs. Si habéis visto, la URL de staging pues es una ristra así de dígitos y letras, ¿no? Que además va cambiando. La URL de un emulador local pues va a ser algo del tipo localhost, dos puntos, puerto. Y la de producción va a ser otra. Entonces, si tenéis definidas pruebas funcionales, por ejemplo, en Test Manager, vais a tener problemas con eso porque si tenéis un plan de pruebas muy grande que está referenciando esas URLs, pues va a quedar roto el plan en cuanto empiecen a cambiar los entornos. También vamos a ver cómo se maneja eso, que en concreto va a ser con el tema de los pasos compartidos en Test Manager. Bueno, el tema de datos, también puede ocurrir que la gente de testing necesite datos que no pueda obtener, a lo mejor porque ellos no tienen las claves de acceso a Azure o porque no tienen el conocimiento o lo que sea, ¿no? Entonces también hay una posible solución que sería crearnos un recolector de datos personalizado nuestro. Es decir, bueno, me creo un recolector mío que va a estar ejecutándose en Azure, va a recoger la información que yo quiera y eso le va a aparecer al tester en su herramienta, en Test Manager, ¿vale? También tenemos alguna consideración en cuanto a cosas de Test Manager que no funcionan en Azure. Hemos dicho que en general funciona casi todo, pero en concreto hay dos funcionalidades que son bastante útiles pero que en Azure por ahora no están disponibles. Una es el análisis de test impactados y la otra es IntelliTrace. IntelliTrace sí funciona en Visual Studio, pero no funciona para ejecuciones en Test Manager. Entonces, bueno, pues se puede suplir de alguna forma pues pasándose a Visual Studio para esa prueba en concreto, pero bueno, es algo que no está disponible por ahora. Y algo que también es de destacar es que nos podemos beneficiar mucho si automatizamos el despliegue de los entornos, que es de lo que va un poco la última parte de la sesión. Bueno, una demo muy rápida de pruebas manuales. Vamos a abrir la herramienta que os decía por defecto, ¿no? En la que trabaja un tester en un entorno con TFS, que sería Test Manager. Aquí tengo una prueba manual creada, un caso de prueba, perdón, en el que estoy definiendo, un poco lento, aquí estoy definiendo pues, los pasos que voy a dar para probar una determinada funcionalidad de mi aplicación, ¿no? Y ahí voy a tener cosas pues, como abrir la aplicación, introducir una serie de datos y hacer algo, ¿no? Como veis, quizá os estéis dando cuenta ya del primer problema que puede haber aquí, ¿no? Que tengo aquí especificado como una dirección local y si esto lo automatizo, que es una posibilidad que tengo en Test Manager, la automatización va a correr contra esa dirección y no la voy a poder reutilizar cuando pase a la nube, ¿no? Entonces, ahora vemos cómo solventar eso. ¿Dónde puedo ejecutar yo esto? Pues imaginaos que no tuviese Visual Studio aquí, aunque lo tengo todo en la misma máquina, ¿no? Pero si no tuviese Visual Studio, lo que podía hacer es lo que os comentaba. Puedo cogerme, una vez que yo construyo un proyecto de Azure, me queda en la carpeta del proyecto una carpeta CSX y un fichero de configuración local. yo esto me lo puedo coger y llevármelo, os pido un poco más de imaginación, y que esta fuese otra máquina, ¿no? Que fuese la máquina de testing. Lo pongo aquí, simplemente es copiarlo en una máquina que tenga el SDK de Azure instalado y que tenga, perdón, lo diré, el SDK de Azure y el IS-7. Entonces esto, si os vais a la línea de comandos, igual lo tengo preparado para que no me cueste escribirlo, pero podéis utilizar esta herramienta de línea de comandos que se llama CSRun, pasarle el nombre de lo que queréis desplegar y ejecutar en el emulador y pasarle el fichero de configuración, ¿no? Y esto, pues simplemente me va a levantar el emulador y yo voy a poder ejecutar las pruebas localmente contra esa instancia de Azure. Esto, bueno, si tengo suerte, se me creará en el mismo puerto 81 y no tendré que cambiar la prueba de Test Manager. Vamos a ver. Vale, lo ha creado en el 81, entonces ya el tester simplemente podía venir y empezar a hacer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo grabado una automatización y yo puedo simplemente ejecutar este caso de prueba y va a funcionar porque da la casualidad de que está en el mismo puerto, ¿no? Bueno, va un poco lento, a ver. Vale. Entonces ejecuto y, bueno, simplemente pues va a abrir el test runner y yo voy a poder darle a la típica demo que habréis visto de Test Manager, ¿no? A saltarse los pasos hasta el punto en el que necesita el tester, ¿no? Entonces puedo seleccionar todo esto y darle al play simplemente, y esto pues me va a hacer todos los pasos porque se está ejecutando el emulador en local, porque lo he levantado con esa instancia y tiene ese puerto configurado, ¿no? Bueno, esto, bueno, ya digo, lo habréis visto en alguna demo de Test Manager. Y entonces, ¿qué ocurre con esa dirección que tengo yo ahí un poco hardcodeada en la automatización, ¿no? ¿Cómo puedo tratar con eso? Pues decía que lo puedo manejar con el tema de los casos, perdón, los pasos compartidos. Con los pasos compartidos puedo aislar esa llamada a mi servicio o a mi rol, y ese paso compartido lo voy a poder reutilizar en todos mis casos de prueba, y si cambia la dirección de la aplicación, solo voy a tener que tocar ese paso compartido y la automatización se va a actualizar y lo voy a tener disponible para todos los pasos. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Simplemente sería, desde la interfaz de Test Manager, indicarle a Test Manager que ese caso de prueba tiene un paso compartido y luego cambiarlo, ¿no? Igual voy a hacerlo rápidamente. Esto sería convertirlo, crear paso compartido, que podría ser abrir la aplicación, y luego esto, si lo grabo, la automatización de eso se va a grabar de forma aislada y voy a poder ejecutarla y cambiarla fácilmente solo con venirme y cambiar el paso compartido. Vale, más cosas. En vez de cambiar la diapositiva, sigo contando un poco demos que vendrían después. ¿Qué pasa con pruebas automatizadas? De las que voy a hacer no me refiero a pruebas unitarias, que se llama de desarrollo, sino pruebas del tipo CodeSUI, ¿no? De las que voy a lanzar como parte de una construcción automatizada, quizá, o de forma automatizada. Pues simplemente lo que voy a hacer es un poco la misma idea. Puedo coger, a ver si me deja esto, puedo coger una aplicación, añadirle una prueba, por ejemplo. Tendría que añadir un proyecto de prueba. Vamos a ver, New Project. Lo tengo por aquí, test. Bueno, lo dejo así el nombre para ir más rápido. Y en el punto en el que yo cree una prueba de CodeSUI, que la puedo grabar, puedo decir los pasos que voy a dar. A ver, botón derecho. A ver si termina. Está la máquina hoy especialmente lenta, ¿eh? Vale, con las prisas se ha creado un diagrama de clases aquí y todo. Bueno, entonces me vengo aquí, añado una nueva prueba de tipo CodeSUI y la voy a grabar yo. En vez de cogerla de Test Manager, cuando me pregunte, a ver si me pregunta, le voy a decir que la grabo yo. Y bueno, la idea es simplemente tener un poco de cuidado. Entonces, el primer paso, si mi primer paso es abrir la aplicación, ese paso lo voy a encapsular en un método. Y es lo único que voy a tener que tocar en todas mis pruebas, ¿no? Si cambia la aplicación a Storage. Vale, entonces, ya os digo, si me pongo a grabar, bueno, me dice que hay otra grabación en curso, que es la del Test Manager. No lo voy a poder mostrar porque si no, no puedo mostrar el despliegue. Pero si me pongo a grabar, tendría que generar código con ese botón para justo cuando abra la aplicación y escriba la URL, para que solo ese método sea el que se guarde y el que pueda tocar fácilmente, ¿no? Si tengo más pasos, ya me va a ser más difícil reutilizar eso. Bueno, sigo ya, entro en la parte final. Y bueno, esto es lo de las pruebas automatizadas que os comentaba. Y pasamos al despliegue y entrega. El despliegue y entrega en Azure tiene un poco, lo podéis ver como dos pasos. Uno es generar el paquete desde bienes de Visual Studio, de otras formas que ahora os contaré. Y otro paso sería coger ese paquete y desplegarlo en la nube, ¿no? La automatización del empaquetado es, por lo general, se hace con, o sea, automatización me refiero, yo lo puedo hacer a mano en Visual Studio, pero lo quiero hacer de forma desatendida, lanzarlo en un script o desde una construcción automatizada. Entonces, por lo general, se hace con MSBuild. Simplemente con llamar al target publish de MSBuild sobre un proyecto de Azure se me va a generar el empaquetado. Le puedo poner más parámetros para que me cambie cosas, pero esa es la idea, ¿no? General. Y el segundo paso sería automatizar el despliegue. La automatizar el despliegue va a pasar por dos opciones. Sobre todo, una va a ser utilizar la API de management de Azure. Entonces, yo me creo una pequeña aplicación que me hace el despliegue. Y la otra sería utilizar los commanders de PowerShell, que están disponibles también, y me hago un script de PowerShell que me despliega el paquete. Yo lo que voy a mostrar es... aquí tenéis enlaces que os cuentan todo esto que os estoy contando yo en 30 segundos, ¿vale? Lo que voy a mostrar es una solución que engloba las dos cosas desde una build de TFS. Entonces, simplemente con configurar una build, voy a tener ya la aplicación desplegada utilizando esto. Esto se basa en una de las dos soluciones, que es la API de management, ¿vale? Y luego, bueno, aprovecho ya para no tener que volver aquí después de la demo. Tengo también despliegues con Web Deploy. No sé si conocéis los proyectos de la automatización de despliegues con MS Deploy. Lo podéis hacer en Azure también. Lo que pasa es que es el del tipo de información que es local al rol. Entonces se va a perder cuando se recicle el rol. Esa información se va a perder. Entonces, esto es muy útil para hacer cambios rápidos sin tener que desplegar un paquete entero. Entonces, le enchufáis el MS Deploy contra vuestro rol de Azure, hacéis el despliegue, eso va a vivir mientras el despliegue, como lo tenéis automatizado, no os importa que muera, pero va a vivir mientras el despliegue esté, no se recicle, ¿no? Digamos. Pero luego, para producción y demás, ya tenéis que hacer el despliegue del paquete propiamente dicho. ¿Se puede automatizar algo más? Pues todo lo que está en la API del management es susceptible de automatizar, ¿no? Creación de, bueno, trabajar con certificados, trabajar con todo el tema de roles, de storage, todo esto, ¿no? Un ejemplo es este otro paquete de actividades que tenéis que os permite automatizar cosas relacionadas con el storage desde una build de TFS. ¿Y algo más todavía? Pues bueno, por ejemplo, lo del CS Run que he hecho yo antes. El CS Run que he hecho yo antes, este de levantar un emulador rápidamente desde un entorno que no tenga instalado Visual Studio, lo podría automatizar desde una build. Sería llamar a invocar ese comando y un tester o una prueba automatizada podría tener el entorno listo sin yo tener que levantarlo a mano, ¿vale? Entonces, de esto os voy a enseñar bien poco. La verdad es, tengo aquí simplemente preparado una construcción automatizada en TFS que está usando el proyecto este que os he comentado de Deploy to Azure, ¿no? Entonces, una construcción que se da de alta con esta plantilla, bueno, en la plantilla simplemente os la muestro para que veáis que tengo una serie de actividades. He añadido aquí las actividades del Deploy to Azure y tengo actividades que me permiten tratar con Azure, con entornos, con roles, con tema de certificados, todo eso lo puedo ir añadiendo a TFS, a la build de TFS y trabajar desde aquí con Azure. Y también tengo otras relacionadas con storage, como os dije, ¿no? Las he añadido aquí también y podría incorporarlas al proceso que hace mi construcción automatizada. Entonces, tengo aquí una construcción preparada, la voy lanzando para que se vaya ejecutando y ahora os muestro cómo está configurada. Bueno, tengo 40 cosas abiertas ya. Y os decía, si os muestro cómo está configurada, veis que aquí estoy poniendo, esta plantilla ya me trae los campos necesarios para configurar mi despliegue. Entonces le estoy poniendo el certificado que estoy utilizando, dónde está el certificado, qué proyecto es el que quiero desplegar, el label que va a tener el despliegue, todo este tipo de cosas que antes, bueno, Luis lo mostró sacándolo de un fichero publish que estaba en Azure. Lo podéis incorporar aquí y esto lo que te va a hacer es el despliegue, propiamente dicho. Entonces, bueno, llegará un momento cuando esto vaya avanzando en el que no dará tiempo al que lo veamos levantado, pero aquí iréis viendo que se van provisionando máquinas, ¿vale? Bueno, termino aquí, que además nos hemos pasado un poco lo del café y tal, es que hemos empezado también más tarde. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante, y si no, pues nada, gracias por asistir y espero que os haya sido útil. Gracias.